Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hace mucha gente en provincia y mucha gente también fuera de Chile. Y nos puede seguir también en nuestras redes sociales, porque hoy tenemos también canal de YouTube donde puede ver a nuestros invitados. Este programa es posible gracias al generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, el agua que entiende que el teatro es una prioridad. En este programa muy especial del primer lunes de abril, 5 de abril, además el cumpleaños de mi padre, qué linda fecha, le vamos a dedicar este programa a una mujer que ha dedicado su vida al teatro, que nos amenazó con que se iba a retirar de la actuación, pero felizmente no cumplió su palabra. Ella ha dicho cosas como: es lindo cuando el público se identifica con tu personaje, aunque eso me ha significado que en la calle me griten asesina. Renuncié a la actuación, esto lo dijo en 2018, literal, porque a mis hijos no los pude aprovechar y hoy quiero hacerlo con mis nietos. Ellos son lo más importante. También ha dicho: yo lo he pasado muy bien en mi vida como actriz. He tenido personajes lindísimos. Y de todos los formatos que tiene la actuación, me quedo con el teatro. Estamos hoy día en el Gran Teatro del Mundo haciendo este homenaje a doña Sonia Mena Bustamante. ¿Cómo estás, Sonia? Muy buenas tardes.
Hola, estoy muy bien, a pesar de la pandemia.
Y del encierro.
Pero menos mal vivo en un lugar que realmente es acogedor. Te fijas, entonces quedarme en la casa es una suerte.
Es grato, excelente. Sí. Nosotros sí, te vamos a llevar, Sonia, a los recuerdos maravillosos de esos años de la Universidad de Chile, porque de ahí egresó, Sonia. Cuando ya
sí,
el 60
de la escuela.
De la escuela, exactamente, con esta gran generación, además compañera de, estuvimos la semana pasada con Gabriela Hernández, de estuviste sí, también con Lucy Salgado en ese mismo curso, compartiendo con Grimanesa Jiménez y tantas otras grandes de nuestro Teatro Nacional. Sí. Ya el 63 sí, actúa, esto para recordarle a los auditores, saludos de Berta, de Tennessee Williams. El 65, escuche bien, estrena con La Remolienda, dirigida por Víctor Jara, nada menos, y obtiene el premio APES sí, a la actriz revelación de ese momento. Sí. También sí, está, ella realizó durante un año estudios de televisión en la RAI italiana, ha hecho más de 20 teleseries, usted recordará probablemente a Anaquena en los inicios de las teleseries chilenas, ya estaba Sonia Mena, De Cara al Mañana, Bellas y Audaces, como olvidar ese personaje genial, Marrón Glacé, últimamente en sí, Peleles y tantas otras. En cine, sí, Hijos de la Guerra Fría, Susi, Se Arrienda, Viva el Novio, y tuve la suerte de estar con ella y compartir elenco en La Madre del Cordero, de Rosario Espinosa sí, y Quique Farías. Sí. Luego, en teatro, vámonos al teatro que también nos interesa mucho. Ah, pero en cine, porque dijo que se retiraba el 2018, sin embargo, este año, el 2021, en plena pandemia, estrena en el Festival Internacional de Cine y Telebu, Un Lugar No Tan Lejano, escrito y dirigido por Catherine Moissoyer, su hija. Eso es solo una casualidad sí, en la vida, porque como buena directora sí, buscó a buenas actrices. Y en teatro, Sonia, sí, has estado en cosas tan emblemáticas como El Obsceno Pájaro de la Noche, Roberto Zucco de Coltés, dirigido por Víctor Carrasco, sí, Tranquila, Eres Mía, junto a José Sosa, Living, junto a Gloria Muchmeyer y Gabriela Hernández, tu gran amiga, La Pérgola de la Flor, evidentemente, Los que van quedando en el camino, de Isidora Aguirre, El Hombre de la Mancha, Coronación, Las Troyanas, tantas otras que te has paseado por lo más clásico y lo más moderno. Sonia, ¿qué te lleva a estudiar teatro formalmente en los años 60 en la Universidad de Chile?
Mira, fíjate que la verdad fue que mi familia, quería que cuando yo egresara del colegio, yo fuera profesora de dibujo, porque yo dibujaba muy bien. Uh-huh. Entonces estaban tan felices que yo dibujaba bien, entonces yo tenía que ser profesora de dibujo. Entonces, en esa época había el Secundario de Bellas Artes, uh-huh. que era un liceo, digamos, que podías empezar tú en cuarto, espérate, como ahora es cuarto medio, estando en el colegio, se entraba a cuarto, quinto y sexto. ¿Te fijas en ya, esa época? Claro, hace tantos años, por uh-huh. Dios. Entonces, fíjate que yo hice eso. Entré al Bellas Artes a estudiar pintura y al mismo tiempo terminé, digamos, las humanidades, que uh-huh. se llamaba antes, claro. ¿cierto? Y fíjate que estando yo ya estudiando dibujo y pintura con grandes maestros, fíjate, fui al teatro y veo una obra maravillosa y veo a la Alicia Quiroga trabajando. Mira. Y encontré que todo era mágico. Porque además la dieron, fíjate, en la calle. La dieron frente a la Moneda, en la parte, digamos, que da hacia la Alameda. Ahí se hizo un escenario enorme y se dio. Y te juro que me llegó al corazón, porque encontré que era tan lindo hacer teatro, estar con otra gente. En cambio, pintura, estás solita tú, ¿cierto? Es muy solo, sí. Estás dibujando o estás pintando. Y fíjate que yo empecé a pensar que me gustaría ser actriz, después de ver a la Alicia Quiroga haciendo un gran papel en la obra que yo vi. Y bueno, por supuesto que tuve mucha gente, entre ellos un pololo que yo tenía en ese momento, por ningún motivo quería que yo fuera actriz. Claro. Por ningún motivo. Y mi familia tampoco.
Sí, era sinónimo de ser prostituta, una cosa así, de ser bataclana, imagínate.
Claro, sí. No tenían. Fíjate que me cortaron la mesada.
Ah, ya.
Es decir, no me daban plata para la micro. Y yo desesperada, ¿qué hacía? Con una hermana mucho mayor, porque yo era la niña chica de esa familia. Tenía un hermano mayor, 25 años más que yo. Mira. Y mi hermana, que era como mi mamá, tenía 23 años y yo tenía 16.
Imagínate, claro.
Entonces, te fijas, había mucha diferencia. Entonces, mis hermanos me ayudaban para que yo pudiera ir a clase. Me daban unos pesos para que yo tuviera para la micro. Ese fue mi comienzo, fíjate. Mira. En irme a la escuela de teatro a escondidas.
Exactamente, bueno.
Absolutamente a escondidas.
Y contra toda la familia. Así y los augurios.
Sí, ahí empecé, fíjate, y bueno, el teatro es para enamorarse. ¿Verdad? Porque es algo maravilloso, ese contacto que tú puedes tener con la gente sin verla. Te fijas porque tú no puedes mirar
claro.
a la gente que está viéndote actuar. Pero tú la sientes, y al sentirla es una cosa maravillosa. Cuando es una comedia, que se claro, ríen, sí. que se matan de la risa, y a ti te dan ganas de reírte también. Y en los dramas, sufrir mucho, ¿te fijas? Y tú sentías como la gente trataba de no llorar, no contaminar. Claro, ¿te fijas? Porque es tan fuerte. Pero todas esas cosas se viven en él.
Ahora,
es maravilloso.
Muy en tus comienzos, y quiero que le cuentes a nuestros auditores, por favor, esta primera sí. obra ya profesional, entre comillas, porque estabas egresada, que fue La Remolienda, sí. de nuestro queridísimo Alejandro sí. Sivekin, dirigida por Víctor sí. Jara, y que cuentes cómo sí. Víctor Jara peleó para que tú estuvieras en el elenco porque te encontraban muy Uf. Jóvenes los del Teatro Nacional. Cuéntanos eso y después claro. este premio, además, cumpliste con lo que él te dijo, tienes que ser la mejor.
Sí. Los dos tuvimos premio.
Él también como director, sí.
Y yo ¿sí? Como la revelación del año. Mira, yo al negro, bueno, a Víctor Jara, que nosotros sus amigos le decíamos el negro.
El negro, Jara.
El negro, sí. Como si nosotros fuéramos rubias y qué sé yo. No, yo con mi pelo negro y todo. Mira, fíjate que pasó que nosotros nos conocimos mucho antes porque, por ejemplo, Alejandro Sivekin, Víctor Jara, Tomás Vidiella, eran de un curso superior de nosotros. Uh-huh. Entonces se egresaron antes que nosotros con la Gaby Hernández, por uh-huh. ejemplo. La Gaby Hernández es mi amiga, mi mejor amiga hasta hoy día. Bien. Hasta hoy día. Entonces, fíjate que ahí nos conocimos todos y empezamos a hacer teatro para niños a escondidas de la Universidad de Chile.
Siempre escondidas.
Porque a nosotros, como alumnos de la Universidad de Chile, teníamos absolutamente prohibido hacer nada
antes de
que fuera profesional, claro, o pagado, qué sé yo. Y nosotros nos juntamos, el Tomás, el Alejandro, y el negro.
El negro Jara.
Víctor Jara. Víctor de repente dirigía algunas cosas, no le gustaba mucho actuar. Pero sí, imagínate cuando hicimos, ¿qué te digo yo? Obras tan como, ¿qué te digo?
Parecido a la felicidad, ¿también sí, estabas sí. ahí? En Parecido a la felicidad.
Parecido a la felicidad, sí. Sí, sí, ahí estaba. Sí. Pero suponte tú, Alejandro Sivekin, tan buen mozo, alto, rey, uh-huh. estupendo, y yo haciendo el... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Que es tan famosa.
¿La Chepa en la Remoliendo? ¿Cuál?
No, espérate, que la hacíamos a escondida.
Ah, la de los niños, perfecto, ya, estamos hablando de los niños
que hacían escondida. Para los niños, que la hacíamos a escondida. En que Alejandro hacía el príncipe y yo era la pobre niña, una niña pobre, no me acuerdo cómo se llamaba ya. Entonces, mira, ahí nos hicimos amigos, bueno, los tres, Víctor Jara, Alejandro Sivekin y Tomás Vidiella. Uh-huh. Y bueno, después trabajamos juntos, ¿te fijas? Y cuando se dio que la Universidad de Chile, en el Teatro Antonio Varas, iba a dar la Remolienda, se eligió porque había una cantidad de gente que era la que elegía, debe haber sido unas 3 o 4 personas, y el director del teatro, uh-huh. del Teatro Nacional, que antes se llamaba Teatro Antonio Varas, claro, etc. Y fíjate que dijeron que Víctor Jara iba a dirigir la Remolienda, lo nombraron director, uh-huh. Ya Víctor había hecho varias obras antes, muchas veces. Y fíjate que él me puso a mí como la Chepa. Uh-huh. Es decir, ¿tú te acuerdas la Remolienda?
Sí.
Son tres
la menor, prostitutas. La menor, claro.
Sí. Y entonces pidió que yo fuera la menor de las tres prostitutas, digamos. Y estaba la Carmen Bunster, que hacía... La dueña de todo esto, de la Remolienda. Y fíjate que el consejo dijo, Sonia Mena, no. Porque es muy joven, porque no tiene la madurez para hacer un personaje tan importante como este. Así que decidimos que no. Y Víctor dice, pero yo la tengo en mi reparto. Mira. Y dijeron, pero mira, Víctor, tú tienes que pensarlo bien. Ella ha hecho teatro muy, digamos, de pasada.
Claro, está egresando.
Claro, un gran papel. Y este es un gran papel. Y el negro le dijo, bueno, si la Sonia Mena no está... Yo tampoco estoy.
Buenísimo, buenísimo.
Te juro, fue increíble. Yo lo supe después mejor, porque yo no tenía idea.
Mejor, menos presión.
Claro, sino que estábamos en un ensayo de no sé, de cualquier cosa en el Antonio Vara, y de repente llega el negro, Víctor Jara, me da un abrazo y un beso y me dice, tú vas a trabajar en La Remolienda. ¿Qué? Sí, yo sé que tú lo vas a dirigir, pero yo sé que va a trabajar tal y cual persona, ¿te fijas? Gente mayor, ¿no? Me dice, tú vas a ser la Chepa, que es la prostituta más joven, que además tenía una guagua.
Ay, una guaguita hermoso, chica. Hermoso, el personaje precioso.
No, era el personaje es precioso. La Remolienda es preciosa, la obra se ha dado después muchas veces. Fíjate que nosotros tuvimos un éxito enorme con La Remolienda, enorme. Y fuimos hasta Estados Unidos, estuvimos, fíjate, llevábamos una serie de obras que había hecho el Teatro Nacional. Entonces, íbamos un elenco bastante grande, fuera del elenco de La Remolienda, porque nos tocaba hacer varios papeles de repente, ¿te fijas? Y fíjate que tuvimos un éxito tan grande con La Remolienda en Nueva York que nos pidieron que nos quedáramos un mes más.
¿Un mes más?
Un mes más.
Excelente.
Sí. Y fíjate que en ese momento el director era Agustín Siré, el director del Teatro Nacional. Y Agustín dijo, no. No, porque ya estamos en enero y en febrero son nuestras vacaciones. Las vacaciones, claro, si nosotros éramos empleados de la Universidad de Chile. Perfecto, ¿te fijas? Claro. La universidad nos pagaba a nosotros. No era un teatro
subvencionado. Esa época maravillosa, claro.
¿Te fijas cómo eran todos? Entonces, realmente, nosotros teníamos un mes de vacaciones. Así que, fíjate que no nos dejaron que nos quedáramos un mes. Pero fue maravilloso porque, imagínate, una cosa que me pasó. Yo estoy esperando a mi marido, yo estaba casada ya y ya tenía a mi hijo chico, mi hijo Sebastián Villa. Y fíjate que yo estoy esperando porque mi marido iba a llegar a Nueva York. Él era el director del Teatro de la Universidad de Chile. Y fíjate que yo estoy esperando para que pasen los autos para atravesar, porque yo iba caminando hacia donde él iba a llegar, se bajaba del avión, tomaba un bus y yo iba a esperarlo al bus. Y se para un auto y un tipo, el tipo que iba manejando, se para. Pero es que te vi en La Remolienda, es que eres maravillosa, eres una actriz lindísima, te felicito. Es decir, loco.
Fantástico, fantástico.
Y yo lo miraba y no podía entender, tenía parado el tránsito en Nueva York.
Literalmente, ¿está? Literalmente una mujer que para el tránsito.
Claro, fíjate. Entonces, mira, me acuerdo y me da...
La carne de gallina, hasta a mí se me puso carne de gallina.
¿Cierto?
Cierto, una linda historia.
Fíjate, fue maravilloso. Por un personaje lindísimo, es verdad. El premio que me saqué... creo que fue bastante justificado porque todo el mundo decía que el personaje que yo hacía, la Chepa, estaba muy bien hecho.
De eso quiero que hablemos, Sonia. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 5 de abril conversando con Sonia Mena Bustamante, haciendo
que
recuerdos.
No, para de
hablar, no, me encanta, sí, es para ti el programa, así que queremos que tú hables. Pero te quiero preguntar eso. Cuando una actriz gana, por ejemplo, este primer premio además de revelación, estabas empezando y ya no era escondidas, era oficial en el Teatro Nacional,
sí,
muy oficial, por tanto todos te pudieron ver. ¿Qué sientes tú que te sacó el director? Porque quiero que hablemos también de Víctor como director. ¿Qué había en esta Chepa que no hubo en las otras, que no hubo en las que vinieron después, que marcó tanto, por ejemplo, para que un gringo te pare en la calle, pare el tránsito, literalmente Sonia Mena, para el tránsito en Nueva York? Por su personaje, o sea, no solo le gritan asesina en la feria, sino que en Nueva York también le gritan linda,
claro,
maravillosa,
sí,
genial.
Es
¿qué había? ¿Tú sentías con esos inicios y esa poca experiencia que tenía que había algo que en ti, Víctor, había logrado sacar, aflorar, desarrollar? ¿Qué era?
Sí, porque Víctor Jara tenía algo maravilloso. Porque fíjate que yo me acuerdo muy bien que Víctor tenía mal carácter.
Ya.
retaba fuerte cuando retaba. Era duro a veces con muchas personas, pero se ponía a cantar y se convertía en otra persona. Un hombre que tú te enamorabas de él inmediatamente porque era fantástico como cantaba. Fíjate que todavía no puedo escuchar de nuevo a Víctor. Fíjate que sí, ¿eh? Mi marido, de ese momento, cuando ya Víctor, no quiero decir la palabra, lo mataron, pero ya no estaba, no me quiso contar inmediatamente. Me lo contó 2 días después, bueno, cuando yo poco menos que me enteré por los diarios o algo así. Porque había un cariño entre nosotros muy fuerte.
Pero imagínate.
Yo lo admiraba mucho como director y él me admiraba a mí como actriz. Entonces había un cariño mutuo muy lindo. ¿Te fijas? Y así fue.
¿Y qué había?
Entonces todavía no lo puedo escuchar.
Me imagino, Sonia. ¿Y qué había en su manera de dirigir que hacía tan buenos montajes? ¿Qué tenía este hombre de mágico que lograba armar todo esto que siempre ha sido tan memorable?
Mira, fíjate que yo creo que era muy inteligente. Era muy inteligente y muy se daba cuenta inmediatamente si tú estabas bien encaminado en lo que estabas haciendo o estabas perdido. Y te paraba. No, eso no es. ¿Te fijas? Así, pero fuerte.
Muy claro.
Fuerte. Eso no es, no vas por buen camino. Tenemos que conversar después del ensayo. Pero así, ¿te fijas? Y así lograba lo que logró en el teatro. ¿Te fijas? Era muy duro de repente, pero de repente de una ternura maravillosa.
Que compensaba el resto, compensaba lo demás, claro. Sí, y además sí, entiendo que tenía una gran sensibilidad para, como dices tú, con este oído musical que él tenía para poner a todos los actores de alguna manera en una misma melodía, que fuera un ensamblaje total el resultado final.
Sí, sí, fíjate que cuando hicimos La Remolienda, ¿sabes cómo empezábamos los ensayos?
¿Cómo?
Con Víctor Jara, con la guitarra cantando. ¿Cómo no te ibas a meter en la obra? ¿Te fijas después de eso? Porque te digo, cuando cantaba, tú lo has visto sin duda, cantar, y te llevaba a otro lugar, te traspasaba sus emociones. Y eso hacía todos los días en los ensayos. Teníamos ensayos todos los días, por supuesto, menos el lunes. Y él tocaba la guitarra y nos cantaba canciones de La Violeta, canciones antiguas, canciones que él escuchó a su mamá alguna vez. Entonces eso era muy lindo. Entonces los actores nos entregábamos, ¿te fijas? Claro. En las manos de este hombre, que era tan sensible.
Había, por lo tanto, toda una mística, exacto. Era capaz de crear una mística y un ambiente que los hacía, como dices tú, entrar y concentrarse.
Exactamente. Sí, pero cuando se enojaba, te digo, se enojaba. Sí,
ahí, claro, ahí había que vérselas.
Sí.
Y de sí, todos los demás, sí. Sonia, estoy pensando en un Eugenio Guzmán, en el mismo Agustín Giré, que era de tu época. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué sientes tú que fueron tus otros maestros o grandes inspiradores?
Mira, Agustín Giré nunca me dirigió, pero fíjate que yo estuve como stand-in, como se dice en Estados Unidos, de cuando se hizo, ay Dios mío, si me logro acordar, a ver, tú te vas a recordar, es una obra que escribió una mujer muy joven, que era la historia de Ana Frank.
Ah, de Ana Frank, ya no, pensé que era la misma, que la otra lección, ya.
Entonces el Teatro Nacional iba a dar a Ana Frank, y a mí, yo estaba en la escuela todavía, me postularon, no sé quién, alguno de los actores mayores, me imagino, no sé, me postularon a que yo hiciera Ana Frank. Y la verdad es que yo iba a los ensayos de Ana Frank, porque quedé postulando.
Perfecto.
¿Te fijas? Pero hubo una actriz que era ya actriz, que ya había trabajado en el Antonio Varas, en el Teatro de la Universidad de Chile, que ella fue nombrada tú vas a ser Ana Frank. Y la Sonia Mena, en el caso de que tú tengas algún problema, ella es tu reemplazante. Es decir, yo quedé como reemplazante, pero fui a todos los ensayos, ¿te fijas? Entonces yo conocía muy bien, pero nunca hice una función. Nunca pude. Porque la actriz de repente llegaba con 40 de fiebre
la hacía igual.
Al teatro, pero hacía la función, ¿te fijas? Así que me quedé con los deseos de haber hecho la Ana Frank. Pero en el fondo, Agustín Siré, que era el director, me dio mucho. ¿Te fijas? Claro. Porque yo, no era que yo ensayara igual que la protagonista, pero yo estaba. ¿Te fijas? Yo estaba. Y él daba las indicaciones. Y me daba las indicaciones a mí también. Entonces, Agustín Siré, yo lo admiré mucho, mucho, mucho.
Y ahí te empapaste de su enseñanza.
Bueno, Eugenio Guzmán era muy divertido. Era un tipo que sabía mucho realmente. Era un excelente director de teatro, excelente. Y nos llevábamos muy bien con él. Normalmente los actores, digamos los más jóvenes, nos llevábamos fantástico. Las personas mayores, mucho mayores, de repente le hacían un poco el quite porque encontraban que él era un poco serio para trabajar, encontraban. Y no, era muy serio, pero lo que pasa es que de repente se reía de cosas.
Tenía humor, obvio.
Que hacíamos nosotros mismos, o él, qué sé yo. Entonces, era muy, muy encantador.
Qué bien.
Ese era Eugenio Guzmán.
Estamos...
En Coronación me dirigió él, que fue una linda obra, lindísima obra. Coronación de Edwin Wolf.
Bien, claro.
Y ahí yo hacía la muchacha, la muchacha de Coronación.
Mira,
y la Bélgica Castro hacía la mujer, la vieja, si
claro,
llamaba, ¿no?
Exactamente, sí, la madre.
Sí. Ella, sí.
Y en saludos de Berta también, de Tennessee Williams. Estamos en este saludos gran de teatro Berta, del Luis mundo Sánchez. Del lunes 5 de abril, conversando con Sonia Mena Bustamante. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya, porque tenemos mucho más que conversar con Sonia Mena. Y este espacio de reflexión y conversación y de recuerdos tan hermosos hoy es posible gracias a Agua Mineral Vital.
Hermosos, ya volvemos. Y locos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Y recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos hoy día Spotify, canal de YouTube, donde usted puede ver a nuestros entrevistados y en este caso, quien nos acompaña, Sonia Mena Bustamante, actriz de teatro, televisión, de cine, y donde está con quien estamos haciendo hermosos recuerdos. Este programa y espacio de reflexión es posible gracias a Agua Mineral Vital. Sonia, estábamos conversando entonces estos recuerdos con Víctor Jara, con Eugenio Guzmán, con tantos otros que te dirigieron. Y te quería preguntar ahora por la voz tuya también siempre te ha caracterizado. Has tenido una voz más bien grave, siempre has sido muy articulada para hablar. ¿Qué importancia y qué rol le has dado tú misma a tus personajes con la voz o a la voz en los personajes o el trabajo de tu voz? ¿Cómo ha sido eso?
Mira, yo diría que yo tuve en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile muy buenos profesores de voz. Es decir, que tú aprendías a impostar, ¿te fijas? Es decir, yo aprendí mucho de los profesores que tuve en la universidad. Y así, con eso, yo lograba, de repente, si hacía una chica muy, muy jovencita, tener la voz mucho más fina, ¿te fijas? Si no, mi voz, la que tengo en este momento, es más baja, ¿cierto? yo soy contralto.
Claro, chócale.
Entonces,
pero siempre tuviste entonces esa conciencia de trabajar tu voz, sí, de ponerla al servicio, sí, del personaje.
Sí, siempre. Siempre eso gracias a los profesores que tuve yo en la Escuela de Teatro de la Chile. Eran muy buenos profesores.
Sí, porque sí, es muy característica. Y Sonia, esta experiencia, sí, que tuviste, sí, en Italia estudiando, entiendo que esa actuación para televisión, porque era televisión lo que estudiaste allá, ¿verdad? En la RAI
Estudié
Italia.
Estudié televisión un año.
Un año. ¿Y eso qué sientes
Estuve
tú?
Un año.
¿Qué herramientas te dio, a diferencia de lo que habías estudiado en Chile, para encarnar luego, por ejemplo, todos los personajes que hiciste en teleseries? ¿Qué fue lo,
sí,
que ganaste,
claro,
de eso?
Claro. Fíjate que la verdad es que yo postulé a una beca para Italia. Mi marido de ese momento, que es el padre, Domingo Piga, que era mi profesor, fue mi director de la Escuela de Teatro de la Chile, y después fue mi marido y el padre de mi hijo mayor, Sebastián. A él lo invitaron a Italia. Como director, te fijas, y yo dije, pero ¿cómo yo me voy a quedar en Santiago sola con mi hijo, qué sé yo? Dije, yo quisiera estudiar, no pensé en teatro porque yo teatro ya había estudiado, pensé en televisión porque ya me habían llamado y yo no tenía la seguridad que te da el haber estudiado, te fijas. Entonces yo veía la gente, las actrices, los actores, con mucha soltura en la televisión. En cambio yo, las pequeñas cosas que hice, no me sentía segura. Entonces yo me fui con una beca.
Genial.
La verdad es que me gané una beca para estudiar cine y televisión en Roma. En la RAI.
Qué maravilla, y en italiano.
En la RAI de Roma. Sí, bueno, pude hablar italiano.
Qué belleza.
Bueno, yo con mi primer marido, con Domingo, hablábamos italiano, porque sus padres eran italianos.
Claro.
Mira, fue un año maravilloso para mí, porque mi hijo mayor me lo echa en cara todavía. Tú me dejaste solo. No lo dejé solo, porque estaba mi mamá, estaba mi hermana, que era como mi madre, estaba toda mi familia alrededor de él, porque era el chico, te fijas, que tenía un año. Me dijo, me dejaste solo cuando yo tenía un año. Es verdad. Es verdad.
Ah, porque te fuiste sin él.
Lo dejé solo.
Ya.
Lo dejé solo. Pensaba en mí. Yo también era tan joven, te fijas. Entonces yo decía, bueno, si no tomo esta posibilidad, ¿cuándo la voy a tener de ir a estar en Italia un año con mi marido, te fijas, y mi hijo en manos de mi madre, de mi hermana y de mi familia?
Ya.
Pero bueno, eso fue.
Ahí,
así fue.
Quiero...
Conocí mucha gente.
Me imagino,
conocí
qué lindo.
A mucha gente. Fíjate que Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, lo
nada
conocí.
Menos, así como
lo vi y quedé patidiosa, como se dice, porque fuera a ser hermoso, uno lo había conocido por el,
claro,
cine,
exacto.
Y ves a un
ahí.
Fue maravilloso, me tiré en sus brazos. ¿Qué querés que te diga?
Obvio,
obvio, ¿verdad? sí, y entonces yo le digo, yo soy chileno. ¡Ah, del Chile! Me dice, del Chile. Y me dice, ¡ay, se me fue! Me dio el nombre de un jugador de fútbol chileno.
Ah, del minuto, obvio, ya, del minuto, anda a saber, ya, claro.
Te fijas, no me acuerdo ahora quién era. ¡Ah, cuando yo le dije, del Chile! ¡Ah! ¿Qué es yo, supongo? ¡Sánchez! ¡Sánchez! Debe haber habido un jugador de fútbol que yo no sabía, que apellido Sánchez. ¿Te fijas? Ah, Sánchez. Bueno, fue muy encantador. Conocí a mucha gente muy linda. unos hermanos que trabajaban mucho en televisión y hacían también, no me acuerdo de los nombres de todo el mundo.
¿Pero tú sentías que había una diferencia entre tu preparación que llevabas actoral, más bien de teatro, con la manera en que actuaban ellos o lo que aprendiste?
Total,
¿sí?
Total.
Ah, ya. ¿Y en qué se diferenciaba?
Sí.
¿En qué?
Sí, ahí aprendí realmente, aprendí muchas cosas. Te fijas que tú no puedes estar a veces pensando en otra cosa. Tienes que estar absolutamente metido en el personaje, porque si no, la gente que te mira no te cree. ¿Te fijas?
Yeah.
Entonces, tienes que saber, tienes que estudiar para atrás quién era este personaje, dónde nació este personaje, qué pasaba con él, se casó, no se casó. Es decir, detalles de cosas que realmente es, ya, usted se va.
El perro, nos muestra el perro.
Es mi perra. Ya, váyase. Entonces, detalles, te fijas, detalles, la ropa, el vestuario. No es cual, no, esa ropa no sirve. Eso, yeah. Eso decían yeah. allá, te fijas. Uh-huh. Y te iba a la vestuarista con su ropa, te fijas, porque no servía para ese personaje. Y así, cosas, detalles. Bueno, detalles tontos como nunca sentarse rápido, nunca levantarse rápido.
Perfecto,
cosas
verdad.
Que nunca nos habían dicho.
Exacto.
Te fijas,
claro.
Darte vuelta, ¿cómo te das vuelta en la televisión? Te tienes que dar vuelta. Y tú haces así, qué sé yo, qué.
Claro.
Pasan cosas. Entonces, cosas pequeñas, si tú quieres, pero que te van enseñando.
Sin duda, y ganan tiempo después cuando uno está grabando, hace ganar mucho tiempo y sobre todo la concentración.
Exacto,
de ese personaje, sí.
Exacto. Mm. Tú nunca tienes que mirar la cámara, por ejemplo, ¿cierto?
Claro.
Entonces, tú miras a la cámara sin querer porque lo estás mirando acá.
Exacto.
¿Te fijas?
Esos layos.
Tú
claro.
lo has hecho, así que sabes. Entonces, ese tipo de cosas que no nos contaban en Chile. ¿Te fijas? Ya. Ponte para allá, ponte para acá, y ya. Y punto, eso era todo. En cambio, ya era el detalle. Te fijas siempre el personaje. ¿Y de dónde viene? ¿Dónde nació este personaje? ¿Tiene familia? Es decir, cosas que no te preguntan a ti en la televisión normalmente.
Claro. Entonces, cuando llegaste y empezaste a hacer televisión aquí, el 82, tú te manejabas en todo este lenguaje que para muchos actores chilenos era nuevo, ¿sí? Antes de...
Sí.
Fue La Madrastra, después vino Anaquien, o sea, tú estuviste en los inicios de las teleseries producidas en Chile.
Claro.
Y ahí tú sentías que tenías un bagaje más...
Sí,
mayor
que me
que
lo dio
compañero.
Italia, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Me lo dio el estar en la raíz de Italia.
Excelente, qué linda experiencia.
Sí, es verdad.
Estamos conversando en este gran teatro del mundo este 5 de abril con Sonia Mena, quien nos cuenta de sus anécdotas y recuerdos. Sonia, te quería tocar un tema quizás no tan grato, pero tú lo tocaste ya. Estoy pensando en cuando tú dices nunca pude interpretar a Ana Frank porque la que era la actriz número uno encargada de hacerlo, aunque llegara con 40 de fiebre, actuaba igual.
Sí.
Un poco el reclamo de tu hijo Sebastián y de tus otros hijos, que esta madre que las actrices siempre dejamos... Porque claro, vamos a trabajar cuando... Se están acostando, los ensayos a veces son eternos. Hay una sensación de los niños, de hijos de actores. Yo siento que un reclamo más generalizado de abandono o de que la mamá no siempre estaba o que había que ir al teatro para ver a la mamá. Te quiero preguntar por los costos que ha significado ser actriz. Y una actriz, en tu caso, con tanta trayectoria en todos estos formatos y con estos personajes tan potentes, además. Y con esta seriedad con la que tú te los tomas desde que estudiabas ya.
Sí. Fíjate que... Fue duro, porque yo a mis hijas, por ejemplo, no las vi. No las vi, yo me iba en la mañana a grabar y volvía en la noche después del teatro. Volvía a las 11 de la noche. Entonces, a lo más, el padre de mis hijas me estaba esperando. ¿Te fijas? Y para hablar de teatro y para contarme qué pasaba. Yo tenía, menos mal que tuve la suerte de tener gente muy, muy buena cerca mío. Estaba la Rebeca era la nana
claro.
de mis hijos, ella se preocupaba de mis hijos, y ella mandaba en la casa, es la verdad. Mandaba
esas mamas antiguas.
A la persona que, claro, que hacía la comida o qué sé yo, porque no me quedaba otra que tener a dos personas en mi casa, ¿te fijas? Una para que se ocupara de mis hijos y la otra, y lo divertido era que te acabo de nombrar a Rebeca, porque mi hijo la adoraba a Rebeca. Y después mis hijas, hijas, cuando me casé por segunda vez, mis hijas, porque la Rebeca, una señora encantadora, pero mandona. Entonces ella mandaba en la casa. Nosotros con mi marido, no he hablado de mi segundo marido, que es el padre de mis
el
dos
señor
hijas,
Mosoyer,
que es Jean Mosoyer, francés, que se quedó en Chile por amor. Y bueno, entonces teníamos esta casa donde estoy ahora y nos íbamos a Francia porque allá estaba su familia. Te fijas, estaba su madre, estaban los hijos de su primer matrimonio. Nos íbamos a Francia, muchas veces con los hijos, con la niñita, te fijas, con Sebastián también. Y fíjate que llegábamos a la casa y no había nadie, porque la Rebeca los había echado todos al jardinero y a la empleada. Los había echado. Pero era fantástica, la queríamos mucho. Te digo, mi hijo mayor todavía recuerda
porque
mucho, mucho.
En el fondo lo que nos hace reflexionar esto, yo estoy pensando que soy un poco de la misma escuela que tú y Fernando González, estas frases aterradoras que te decía, tiene que salir de su casa con 5 horas de anticipación para que tenga tiempo que la atropellen, ir a la posta, que la suturen y llegar al ensayo a tiempo. O si se muere su padre, usted primero va a función y después entierra al padre. ¿Tú estás de acuerdo con esa educación tan prusiana en el fondo? Esto de, y que nosotros también lo hacemos aunque nadie nos obligue, esto de que el teatro está primero que todo,
sí,
y no ir a funciones es más traumático que tener 40 de fiebre. ¿Qué nos hace ser así? Sí. Y las actrices, dejar a nuestros hijos, las mujeres.
Sí, sí. Mira, es así. Es así y tú lo aceptas como es. ¿Qué vamos a hacer? En el momento que yo dije, hace ya un par de años, fíjate, este es otro que viene, ¿eh? Viene a saludar.
Y también, sí, al Gran Teatro del Mundo.
Ya, váyase ahora, ya, váyase. Fíjate que cuando yo, mira, me hizo que me distrajera.
Esto de las mujeres, que damos todo por la actuación, las actrices, bueno, los actores también, sí, pero...
Sí, sí. Fíjate que...
Porque era tu profesión y tu oficio, pero además había un amor que traspasa cualquier barrera.
Sí, fíjate. Yo amaba a mis hijas, a mis tres hijos, por Dios, como los he amado a los tres, ¿te fijas? Y son tres hijos que yo quise tener. ¿Te fijas? No fue una casualidad. No, fueron tres hijos que quise tener y que... Siempre un amor enorme, enorme por ellos. Claro, de repente yo sé que yo tenía la culpa, porque yo decidí ser actriz, ¿te fijas? Y mi marido se casó conmigo, yo creo que además porque era actriz,
claro,
no sé.
Viendo, exacto,
no
claro.
Sé, se enamoró. Mira, yo estaba haciendo cuando él me conoció, mi segundo marido Jean, yo estaba haciendo un Shakespeare. Yo hacía Elena de Troya.
Ya.
Entonces, yo creo que para él, que era, bueno, él tenía tres títulos, así que él venía a Chile por negocios. ¿Te fijas? Tenía aquí bastante gente que conocía, qué sé yo, y venía, cada cierto tiempo venía a Chile. Y mira, voy a terminar contándote cómo conocí a mi marido. A Jean Mazoyer, el padre de mis hijas.
Te esperó fuera del teatro, ¿qué es lo que hizo? A ver.
Fuera del teatro. Yo quiero, fíjate que lo conocí. A ver, yo tenía a mi marido de ese momento, Domingo Piga, padre de mi hijo mayor. Estaba en Italia, porque fueron años en que la gente que era... muy de izquierda, tuvo que irse. y él era comunista. Entonces se fue a, quería irse a México, pero no logró porque los aviones se iban llenos a México, y se fue a Perú y se quedó en Perú. Entonces nosotros nos hablábamos muy poco por teléfono, no se usaba en esa época el hablar por teléfono como se hace ahora. Entonces yo le escribía, él me escribía, y sus cartas no me llegaban y mis cartas tampoco le llegaban a él. Yo no sé el por qué, no te lo puedo explicar porque nunca tuve explicación de nadie. Entonces, una vez yo fui invitada por el agregado de prensa de la Embajada de Francia, porque teníamos mucha relación con Francia, con mi marido, con Domingo. Sí, había mucha relación, y gracias al... Te estoy contando cosas bastante privadas ya, fíjate, bastante privadas. Gracias al agregado de prensa de Francia, era bastante amigo de Domingo Piga. Y gracias a él estuvo unos días en la Embajada de Francia y después se logró ir a Perú. Entonces nos hicimos bastante amigos con el attaché, con el agregado de prensa. Un tipo maravilloso realmente, inteligente, culto, simpático, buen mozo. Las tenía todas. Y fíjate que me invita a un almuerzo a la embajada. Y yo voy al almuerzo de la embajada y me dice, no te molesta, porque me invitó porque venía una pareja de franceses que tenían un teatro en el Boulevard, es decir, fuera de París. Entonces me dice, por eso me invitaba, porque eran franceses que hacían teatro. Me dice, no te molesta porque va a venir un amigo mío que no tiene nada que ver con el teatro. Digo yo, por favor,
felizmente,
si es amigo tuyo, ¿cuál es el problema? Y resulta que en la mesa del restaurante donde nos invitaron, al frente mío se sentó un señor que se llamaba Jean Massoyer, francés, en que yo creo que le llamó la atención el hecho de que yo estaba siendo Elena de Troya. Creo yo. Claro. Porque conversamos ahí, pero conversábamos todos, ¿te fijas? Los franceses que vinieron, gente encantadora, muy jóvenes, encantadora. El agregado de prensa que estaba a mi lado, estaba su mujer al lado de Jean, al frente. Conversamos todo el tiempo. Entonces, yo tenía que irme, no podía hacer mucha sobremesa, porque tenía una reunión en la Escuela de Teatro, porque yo fui profesora en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Yo tenía una reunión de profesores en la Universidad de Chile y tenía que irme a la Escuela de Teatro a una reunión de profesores. Entonces vamos saliendo y Jean me dice, tú tienes que ir a tu escuela. Sí, tengo que ir a mi escuela. ¿Quieres que yo te pase a dejar? Y yo, claro, ¿por qué no? Gracias.
Muy galán, muy francés.
Y en un auto, que le ponían auto a él cuando llegaba a Chile, por supuesto. Me fue a dejar, conversamos, y yo le conté que las cartas mías no le llegaban a mi marido a Perú. Y me dice, si quieres, yo me voy de aquí a Buenos Aires. Si quieres, hazle una carta y yo se la pongo desde Buenos Aires. Encontré que era una muy buena idea. Entonces le dije, mira, yo tengo, porque realmente estaba invitada esa noche justamente a una cosa en la Embajada de Suiza. Le dije, mira, yo te la paso a dejar antes de irme a la comida que tengo esta noche. Ya, perfecto. Así que yo me arreglé bien bonitilla y una amiga me prestó un traje te juro, lo traje tanto, Mariana. Es un traje muy lindo y elegante, pero no llamativo.
Claro,
¿te fijas?
Distinguido.
Que es bien difícil de repente. Pero quédate quieto.
Muy le dice al perro.
Fíjate, yo voy a dejarle al hotel, ¿cierto? Voy a dejarle la carta. Muchas gracias, qué sé yo. Nos tomamos un pequeño aperitivo, porque yo tenía que irme a la comida.
Sí.
Estaba invitada a la embajada de Suecia. Y me dice, ¿por qué no comemos juntos esta noche? Yo le digo, mira, tengo esta invitación, y esta invitación me la hace, que es justamente el abogado de mi marido, el que tenía algo que ver con Suiza, yo no sé. Sería largo de contarte. Entonces le digo, estoy invitada. Entonces, mira, le dije, si me va mal, si me lateo mucho, porque me están invitando, porque yo hice la Elena de Troya y qué sé yo, yo no sé si me quieren mirar, ¿qué? Bueno, entonces, digo yo, si me va mal, voy a estar en mi casa a las 10. Yo me aburrí con él. Aburrí, pero terriblemente, porque era toda gente mayor, ¿te fijas? Entonces, claro, que no me conocían del teatro, sabían que yo estaba haciendo la Elena de Troya, pero ¿qué importaba eso? Claro. ¿Te fijas? Entonces me aburrí un poco y me fui a mi casa a las 9:30, a las 10 estaba, y llegó a las 10 en punto.
Llegó.
A buscarle.
Jean Moiseille.
Jean. Nos fuimos a comer, comimos y después nos separamos.
Y nunca, yo te iba a decir, y nunca más se separaron. Y el pobre Domingo perdió con la carta, perdió en Perú, perdió todo.
Llegó la carta.
Bonito,
la
carta llegó allá, diciéndole.
La carta llegó, pero perdió a la mujer. Eso fue lo que pasó.
Mira las historias, sí. Las historias de amor.
Sí.
Sonia, no nos
pero
queda.
Así es la vida.
Así es la vida, exactamente. Si no te hubieras atrevido, imagínate, no tendríamos a Catherine y a su hermana. Nos queda poco tiempo,
sí.
Pero te quiero preguntar por lo que viene, porque lo que nos puedas contar de este proyecto con Gabriela Hernández, lo que tú nos quieras contar.
Te voy a decir que estoy muy orgullosa, pero muy orgullosa de mis hijos.
De tus hijos.
La verdad es que de mis hijos. Sebastián Piga es un gran músico, ha hecho composiciones fantásticas, te fijas, muy bien. Mi hija Nicole, desgraciadamente no tiene una muy buena salud, te fijas, entonces no ha podido hacer todo lo que ella quisiera, pero en fin, ella se las arregla y hace lo que ella quiere. Y mi hija Catrín, mi hija menor, uh-huh. Se ha convertido en una directora de cine.
Fantástico. Guionista.
De televisión.
Sí.
Fíjate. Y de teatro. Y de teatro. Sacó muchas cosas de su padre. Mucho, mucho. El amor grande al teatro, porque mi marido tenía un amor al teatro.
Además hizo ese libro precioso, el libro de la memoria emotiva del teatro.
Yo tuve un teatro gracias a mi marido.
Mira.
¿Te fijas? Porque logramos tener un teatro que se llamaba Le Signe, el signo en francés.
Mira,
hicimos obras lindísimas. Y entonces mi hija Catrín tiene eso de mi marido, ¿te fijas? Y ella busca, trabaja mucho. Tiene dos hijos.
Dos hijos, claro.
Dos hijos que ella vive conmigo, con sus dos hijos. Y se las arregla. La verdad es que en este minuto nos arreglamos con los niños, ¿te fijas? Pero fíjate que, por ejemplo, ha dirigido cosas muy bien. Actúa.
No, maravillosamente, eso la conocemos todas, sí.
Catrín Masuelle. Sí, todo el mundo conoce a Catrín, a Catrín Masuelle. Y ahora vamos a dar una obra, que es de ella, la vamos a dar, ¿cierto?, por Zoom.
Excelente.
En formato Zoom. Una obra que se llama Entre Ellas. Está escrita y dirigida por Catrín Masuelle.
Y actuada por ti, la Gaby Hernández.
La Gaby Hernández, mi gran amiga y gran actriz,
sí.
Yo admiro mucho a la Gaby, te voy a decir. Gran actriz. La Silvia Novak. Perfecto. Y yo.
Mire, qué lindo trío, entre ellas.
Entre ellas.
Vamos a estar muy atentas, Sonia, para contar aquí en el Gran Teatro del Mundo antes de que estrenen, ¿te parece? Te quiero agradecer infinitamente por tu tiempo. Esto ha sido precioso, esta conversación. Se nos ha pasado volando.
Sí, por Dios.
Volando, volando.
Ha sido maravilloso. Quiero decirte que nosotros vamos a tener el estreno de esta obra que se llama Entre Ellas, uh-huh, el día 16 de abril.
Muy bueno.
A las 8:30.
Perfecto.
Por Zoom.
Ahí estamos entonces.
Y las funciones van a ser el 16, el 17 y el 23.
Perfecto.
Solamente tres funciones. Va a costar 5,000 pesos. Ecopass se, uh-huh, llama, para comprarla. Y el link para comprar es Instagram, @ Masuaye Cat, sin Catrín, sino que Cat, C-A-T-H. Sí. Y también la Gaby Hernández, @ Gaby Hernández Actriz.
También tiene su Instagram.
A ella se le puede comprar la invitación para que nos vean en esta obra que se llama Entre Ellas, que es de Catrín Masuaye.
Que gracias a Dios te arrepentiste y volviste a la actuación. Gracias, Sonia Mena. Ah,
sí.
Gracias, Agua Mineral Vital.
Nos ha pasado el tiempo demasiado rápido.
Muy rápido, ¿verdad? Y gracias a todos quienes nos sintonizan los lunes en el 102.5 FM, porque este programa es para ustedes. Me encantó, lo pasé genial. Gracias, Sonia, que esté muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.